del domingo. De momento la compañía eléctrica Endesa ha restablecido el 70% del suministro, aunque todavía hay 5.000 clientes que siguen sin luz. 5.000 hogares que llevan 48 horas sin suministro. Muchos de ellos son bares, restaurantes, que ven cómo todo lo que tenían en sus neveras o en sus arcones, si no se ha perdido ya, se está perdiendo. Además, hoy comienza oficialmente la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Lo hará con una misa de apertura que será impartida por el cardenal patriarca de la capital lusa. Está previsto que el Papa llegue a esta JMJ mañana miércoles. Y una última cuestión. El verano ha comenzado con malos datos para la lucha contra la violencia contra la mujer. 9 mujeres han sido asesinadas desde que comenzó el verano y 31 en lo que va de año. Hoy es día de luto oficial en Utrera, en Sevilla, después de que una joven de 22 años haya sido presuntamente asesinada por su pareja, que se encuentra detenida. Y vamos a ver cómo ha abierto la bolsa. Julio Muñoz, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. El mercado ha iniciado agosto con muy pocos movimientos y bajo volumen de negocio, como suele ser habitual en este mes veraniego. El índice IBEX 35 apenas baja un 0,1% en la apertura para situarse en los 9.630 puntos. Una vez concluida la temporada de resultados entre los valores más importantes del mercado, los inversores deberán estar hoy atentos a los datos de actividad PMI del sector manufacturero que se publicarán en España, la zona euro y Estados Unidos. Los expertos creen que el sector manufacturero ha seguido perdiendo fuelle de forma generalizada durante el mes de junio. En Alemania y la zona euro se conocerán además los datos de paro. Se esperan que se mantengan en el 5,7% y en el 6,5% respectivamente. Desde Estados Unidos llegarán también los gastos de construcción, que suelen ser muy seguidos por el mercado, aunque no se esperan grandes sorpresas. Todo apunta así a una sesión relativamente tranquila.
Un minuto para la información local.
Herrera Incope.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. A esta hora hay 24 grados en la capital. Esta tarde tenemos avisos amarillos por temperaturas, tanto en el centro como en el sur de la región. Llegaremos hasta los 36 grados y durante la noche las mínimas no van a bajar de los 20. Eso sí, a finales de esta semana el calor nos dará un respiro. Si vas a coger el coche, te cuento que hay un accidente de entrada en la A42 en Parla. También hay retenciones de entrada en la A2 en Torrejón y de salida en la A3 en Rivas, en la M40 en Coslada, sentido A2, y en la M50 a la altura de Getafe hacia la A42. Y te recuerdo que en la capital está cerrado el túnel de Manuel Becerra que conecta Doctor Esquerdo y Francisco Silvela. El tráfico se desviará por la superficie, pero la recomendación es usar transporte público. No se podrá circular hasta el 31 de agosto. Sigues escuchando Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hemos estrenado este mes de agosto jornada de idas, de venidas, algunos que se reincorporan al trabajo después de sus vacaciones, no con poca resignación, otros que poco a poco lo van acariciando ese descanso con la yema de los dedos. Y hemos dejado atrás el mes de julio, que en la retina nos deja las imágenes de lugares de tan clásicos como Grecia, como Rodas, como Corfú, devorados por las llamas, Italia, Francia, Túnez, Argelia, que se han ido uniendo a ese rosario de países mediterráneos en los que los incendios han cambiado el paisaje. 20.000 personas, entre vecinos y turistas, fueron desalojados en Grecia por unas llamas que han arrasado más de 50.000 hectáreas y han dejado 5 muertos. En Italia, en Catania, en Messina, han sufrido los peores incendios que se recuerdan. Las llamas han arrasado casas, han dejado sin suministro a miles de personas, además de 3 víctimas. Y al otro lado de la cuenca mediterránea, Túnez, Argelia, que también se han enfrentado a unos incendios que han dejado 40 muertos. Solo en 2022, en toda la Unión Europea, ardieron cerca de 800.000 hectáreas. España aportó a esos datos el mayor volumen de zonas arrasadas por las llamas. Más de 300.000 hectáreas en España. Es imposible no pensar en esta lacra justo cuando hemos sabido que este mes de julio ha sido el más cálido desde que hay registros en todo el planeta. 0,2 grados superior al de 2019, que ostentaba ese récord. La pregunta que nos surge es, ¿se puede hacer algo para prevenir esos incendios? Una cuestión que le voy a trasladar a Jesús San Miguel Ayanz, que es jefe del equipo de incendios forestales de la Comisión Europea y coordinador del sistema EFIS, y al que yo le agradezco mucho que esté esta mañana en Herrera, en COPE. Don Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Ahora me cuenta qué es el sistema, igualmente, ahora me cuenta qué es el sistema EFIS, pero le voy a hacer esa primera pregunta a bocajarro. ¿Se puede hacer algo para prevenir estos grandes incendios que vimos el año pasado en España y que hemos visto este año en toda la cuenca mediterránea, países como Italia o Grecia?
Sí, sí, sí se puede hacer. Claramente no podemos intervenir con el clima. El clima no podemos cambiarlo. Tenemos el cambio climático, está llevándonos a unas condiciones de riesgo de incendios altísimas, pero sí se pueden hacer cosas. Hay que reducir el número de igniciones. El 96% de los incendios en la Unión Europea son causados por actividades humanas. Entonces, una cosa primordial es reducir las igniciones y también manejar el combustible que está en el terreno. La intervención inmediata en zonas que se incendian, la falta de mantenimiento de algunos de los bosques, hace que se acumulen los combustibles. Entonces, cuando se genera un incendio en condiciones de peligro extrema, como las que tenemos ahora en la zona del Mediterráneo, es imposible extinguirlo. Hay que esperar a que las condiciones meteorológicas mejoren para que los equipos de extinción puedan intervenir con eficiencia, ya que los medios aéreos solos no pueden extinguir los incendios. Se necesita el trabajo sobre el terreno de los equipos de extinción.
Y en el plano de la prevención, sí ¿qué es el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de la Comisión Europea? ¿En qué consiste?
El Sistema de Incendios de la Comisión Europea, el Sistema de Información de Incendios de la Comisión Europea, se empezó a crear ya hace muchos años, empezó a funcionar en el año 2000, principalmente para la región del Mediterráneo. Y se estableció porque cada país en Europa, dentro de la Unión Europea, tiene un sistema de incendios, pero prácticamente todos los sistemas son distintos entre los países. Claramente están en los idiomas de cada uno de los países o incluso de las regiones dentro de los países, con lo cual es imposible obtener información de la situación en incendios para la Unión Europea o la región mediterránea a partir de la suma de los datos de los países. Con lo cual se necesita tener un sistema que sea supranacional y que proporcione datos armonizados para todos los países, de tal forma que podamos comparar cuál es la situación en Grecia con la que tiene Portugal. Y de esa forma la Unión Europea, que coordina las intervenciones y la cooperación entre países, puede ayudar a los países que están en una situación extrema. Uh-huh. Y lo que hacemos es el seguimiento de los incendios durante todo el año en todos los países de la Unión Europea, en realidad en Europa, en el norte de África y Oriente Medio. Un sistema muy amplio, 43 países ahora.
¿Ustedes pueden predecir que se va a originar un gran incendio en un lugar concreto? Estamos hablando, lógicamente, de un incendio no provocado directamente por la mano del hombre. ¿Pueden saber incluso si va a llegar a zonas habitadas? ¿Con cuántos días se puede predecir, si es que se puede?
Sí, es prácticamente imposible predecir que va a haber un incendio, porque prácticamente todos son causados por acciones humanas. Es decir, la combustión espontánea o relámpagos causan muy pocos incendios. Y sí podemos predecir que si ocurre un incendio en una situación de peligro extremo, la probabilidad de que ese incendio se extienda rápidamente y se convierta en un gran incendio es muy alta. Es decir, si la primera intervención para extinguir el incendio no funciona, se llega tarde o el incendio se propaga muy rápidamente, es imposible ya extinguirlo. En el momento en que coge ya un tamaño considerable, hablamos de 50, 100 hectáreas, es un incendio que no se va a poder extinguir hasta que las condiciones mejoren. Uh-huh. Así que sí se sabe, y lo que hacemos en el sistema europeo es identificar qué zonas en Europa, en la Unión Europea, en la región mediterránea, están en esta situación de peligro extremo, para prestar mucha atención a esas zonas y estar bien preparados en el caso de que surjan incendios.
Yo daba unos datos antes de saludarle, además de contar la situación crítica que han vivido en lugares de Grecia como Rodas o Corfú, en Italia, en Francia, en Túnez. Daba ese dato de la superficie arrasada por las llamas el pasado año en España, esas más de 300.000 hectáreas. Veíamos, bueno, pues con angustia lo que estaba esas imágenes de islas de Grecia arrasadas, de Italia, del sur de Italia. En España este año, afortunadamente, nos estamos librando. Es verdad que todavía es pronto, que estamos estrenando hoy el mes de agosto, pero ¿cuál es la explicación que podemos ofrecer de esta situación ahora mismo en España?
Sí, yo creo que España está muy bien preparada en cuestión de incendios, en cuestión de información sobre incendios. Es prácticamente el país del mundo que tiene la mejor base de datos sobre incendios y dispone de muchos medios. El año empezó mal. Empezamos con, a principio de año, con muchos, muchos incendios en el norte. No sé si se acuerda, los incendios en Asturias, en Santander. Luego también...
Luego en Extremadura.
Exactamente. Luego, en marzo, hubo grandes incendios en Extremadura, en Valencia. O sea, que no empezamos bien. Pero las condiciones... ha habido unas condiciones que pueden ser buenas... De intercambios de ciclos de precipitaciones con ciclos de temperaturas muy altas que pueden favorecer porque de alguna forma humedecen la vegetación, con lo cual es menos propensa a quemarse, pero por otro lado favorecen que la vegetación crezca, con lo cual acumulamos biomasa. Y sí, por ahora nos estamos librando, las condiciones son de peligro alto. Y yo creo que también en España se está llegando a una buena concienciación del peligro de incendio. Claramente, si la mayor parte de los incendios los causan las personas, muchos de ellos por negligencia o por el mal uso del fuego en trabajos agrícolas, se pueden evitar. Entonces yo creo que la gente está ya concienciada e intenta evitar igniciones que se pueden evitar, no hacer barbacoas cuando el peligro es extremo o no hacer trabajos de campo y quemar rastrojos cuando no se puede, está prohibido claramente. Y yo creo que hay buena concienciación y eso ayuda mucho. Hay que incorporar a la población en la lucha contra los incendios.
Entiendo que por lo que me dice, las condiciones meteorológicas que hemos tenido en España con esas lluvias de mediados finales del mes de mayo, principios del mes de junio, lo que han hecho en España es retrasar ese riesgo máximo de incendios.
Sí, exactamente. Vamos a ver las condiciones en agosto. Las previsiones que tenemos nosotros a medio y largo plazo es que la temperatura media prácticamente en toda Europa va a ser más alta de lo normal. Y la precipitación va a ser normal, que en verano es muy poca.
Hay preocupación en Europa, desde el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, desde la Comisión Europea, hay gran preocupación por este tipo de incendios, no sé si la denominación adecuada es de sexta generación, que es un término que hemos utilizado, porque cada vez son más numerosos y devastadores. A todos nos viene a la cabeza el incendio de Portugal, aquel que atrapó en la carretera a decenas de personas.
Sí, el de Pedrogão en junio, fuera de lo que es la temporada de incendios, porque el pico de la temporada de incendios en Europa ha sido siempre julio, agosto y septiembre. En el 2017 en Portugal los incendios más drásticos, los que mataron a más de 130 personas, fueron en junio y octubre, fuera de la temporada normal. Y sí, en la Comisión hay mucha preocupación, de hecho... Después de la temporada de incendios del año pasado, donde se quemaron más de 900.000 hectáreas en la Unión Europea, cartografiadas alrededor de 890.000, la Comisión Europea ya tomó medidas. Hubo una reunión de ministros en septiembre y se decidió hacer lo que se podía hacer, fortalecer los mecanismos de respuesta. La presidenta de la Comisión dijo que los medios de la Unión Europea a disposición de los países se iban a duplicar. para este año y se están duplicando. Ya la Protección Civil de la Unión Europea, que es la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil, ya tiene desplegados en la zona del Mediterráneo muchos medios financiados por la Unión Europea para apoyar a los países. Pero como le mencionaba antes, cuando un incendio se inicia bajo un peligro extremo de incendio, es muy difícil extinguirlo, prácticamente imposible. Todos los investigadores estamos de acuerdo en que es incluso malo engañar a la gente pensando que podemos atajar estos incendios de sexta generación, que claramente tienen una intensidad que es muy superior a la intensidad que con la que se pueden atajar los incendios.
Hay una cuestión cuando se produce un incendio, los municipios afectados siempre repiten varias cuestiones. Una de ellas es la falta de medios, otra es el deficiente mantenimiento de los montes que están descuidados, que no se retira la masa arbórea, que luego resulta ser un combustible determinante para la evolución de ese incendio. ¿Ustedes trabajan a tiempo real con los que están sobre el terreno intentando extinguir el fuego? ¿Alertan sobre cuestiones relacionadas, no sé, con la orografía, sobre los cambios de aire?
Sí, nosotros dentro del Sistema Europeo de Incendios tenemos una especie de paquete informático especial en donde hacemos la simulación de todos los incendios que existen en Europa simultáneamente y hacemos la simulación de la propagación de cada incendio en las próximas 24 horas y determinamos la probabilidad de que cada incendio afecte a zonas urbanas, afecte a población, en función de las condiciones meteorológicas en las próximas 20. Y eso ayuda a que la protección civil europea esté alertada para ayudar a los países que puedan estar en situación crítica en las próximas 24 horas. Y si hay que desplegar medios, tener criterios objetivos para determinar si los medios se deben desplegar a Portugal o se deben desplegar a Grecia. Porque claramente los medios son limitados para toda la Unión.
Me parece muy interesante todo lo que nos está contando. Estamos hablando con Jesús San Miguel Ayanz, que es el jefe del equipo de incendios forestales de la Comisión Europea. Es también el coordinador del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de la propia Comisión. Yo le agradezco que esté en directo con nosotros. No es habitual que conceda entrevistas. Y le quiere preguntar, don Jesús, Carmelo Encinas.
Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Le escuchamos con la mayor atención, porque este es un asunto que desde luego nos preocupa y a veces tenemos la sensación de estar desbordados por él. Y lo que me ha quedado muy claro es que la clave contra los incendios es la intervención inmediata. Pero la intervención inmediata requiere, señor San Miguel, una malla de vigilancia extremadamente tupida, ¿no?, para sofocar cualquier columna de humo que surja en un minuto. Esa es la única manera. Y entonces yo le pregunto, ¿la tecnología está aportando algo? ¿Hay tecnología ahora que permita crear esta malla de vigilancia intensa para poder actuar de forma inmediata?
Sí, hay una malla. En el pasado la detección de incendios se hace, y todavía en el presente, se hace a través de torres de vigilancia y se hace a través también de cámaras infrarrojas o cámaras para detección de humo. Pero ahora la malla que tenemos realmente es la población. Entonces, zonas que están densamente pobladas, como la mayor parte de la región mediterránea, están llenas de gente que tiene móviles. Y en cuanto se origina un incendio, realmente la detección es cuestión de minutos. Otro tema es la intervención. La detección es cuestión de minutos, pero luego se tienen que movilizar los medios y hacer la intervención lo más inmediatamente posible para evitar que el incendio se propague, y porque en cuanto se propague, si las condiciones son de índice de peligro extremo o muy extremo, va a ser prácticamente imposible parar el incendio. Pero la detección es rápida y normalmente ahora la detección, la primera, es a través de móviles. Nosotros, como trabajamos a escala europea y a escala global, la detección la hacemos a través de satélites. Por ahora tenemos una una detección durante el día y la noche, tenemos hasta 8 repeticiones de donde observamos cada localización en la Tierra. Pero claramente 8 veces al día no es suficiente para atajar un incendio. La detección tiene que ser sobre el terreno.
Al jefe del equipo de incendios forestales de la Comisión Europea le quiere preguntar también Tony Echarri.
Sí, don Jesús, buenos días.
Hola,
estábamos, le estaba escuchando ahora con hablando de la falta de, a veces, de la insuficiente prevención para atajar pues todos estos desastres, ¿no? Yo tenía interés en preguntarle si existe los planes anuales de prevención, los teóricos planes anuales de prevención, si al final se llegan a llevar a la práctica o no. Estoy acordándome de movilizaciones de bomberos forestales que reclamaban operativos activos para todo el año. Siempre se han quejado de que, aparte de los planes teóricos, luego falta, no es que falten medios, que también, pero que falta personal. Es decir, la temporalidad de los bomberos forestales, por ejemplo, siempre sale a relucir cuando se ven un poco sobrepasados, siempre en la misma época, lógicamente, que es la de verano, ¿no? Ellos reclaman una continuidad para poder precisamente hacer un trabajo de prevención y de aireación de los del territorio forestal. Quería preguntarle por eso. Y también, ¿qué pasa con los llamados pirómanos? Es decir, con la gente que provoca los incendios, hay una sensación de que hay luego poca actuación judicial. Quiero decir, no se conocen apenas detenciones ni tampoco condenas.
Sí, bueno, muchas gracias por las preguntas. Sobre la primera pregunta, claramente yo estoy de acuerdo con los con las brigadas forestales y con los bomberos en que se necesita una intervención continuada en el monte. Claramente el monte no se puede hacer trabajo en el monte 2 meses al año esperando que las condiciones para cuando venga el periodo de extinción sean óptimas. Claramente he mencionado que hay 2 formas de reducir el peligro de incendio. Una es reduciendo las igniciones, es decir, concienciando a la población, educando ya desde los colegios, teniendo educación sobre los incendios forestales, el peligro que tienen y cómo comportarse si hay un incendio forestal. Y la segunda variable en la que se puede trabajar es la gestión del territorio, la planificación para evitar que haya una capa de combustibles continua y muy cargada que cuando se genere un incendio provoque un incendio de gran intensidad que no se pueda extinguir. Así que estoy de acuerdo en que sería necesario una intervención continuada durante todo el año para mantener, para reducir el combustible y mantener los accesos para los cuerpos de vigilancia y de extinción de incendios.
Jorge Vilches.
La cuestión
segunda que le planteaba Tony.
Sí, la segunda pregunta.
El tema de las condenas y las detenciones de los pirómanos.
Sí. Ah, sí, perdón, me había ido. Sí, nosotros trabajamos especialmente en España, trabajamos con la Guardia Civil. La Guardia Civil descarga nuestros datos diariamente. Y es cierto que aparentemente ellos están trabajando, descargan los datos porque tienen que detectar el punto de ignición y llevar a las personas que son presuntos culpables de las igniciones a juicio. Y para eso utilizan datos del Sistema Nacional y datos del Sistema Europeo. Pero, dado el número de incendios, el número de incendios cada año en la Unión Europea son alrededor de 65.000 incendios, es muy difícil investigar todas las causas.
Yeah.
Y realmente yo creo que el único mecanismo es concienciar a la población en pequeños parajes o pueblos pequeños. La gente tiene que saber quién gestiona el monte y quién ha podido ser el culpable, porque al final el problema que tenemos con los incendios, como se generan por causas humanas, normalmente se generan cerca de poblaciones, con lo cual las mismas poblaciones cercanas a los incendios son los que están más afectados. Entonces se requiere una conciencia pública de la gente que diga quiénes pueden ser los culpables y que ponga a disposición de la Guardia Civil y de las fuerzas del orden toda la información que pueda para que se pueda detectar a los culpables de estos incendios, que realmente están causando muerte.
La última cuestión se la hace Jorge Vilches.
Buenos días, don Jesús.
Hola, buenos días.
Buenos días. Estos incendios de sexta generación, al parecer, están provocados también por la aridez extrema agravada por el cambio climático, la falta de lluvias y la falta de agua. ¿Sabe usted si por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que dice que estos fuegos son inextinguibles y que solo pueden matarlos de hambre, hay algún tipo de cambio en la gestión del agua que disminuya dentro de lo posible esa aridez y que, por tanto, se puedan controlar mejor estos incendios?
Realmente el problema para controlar los incendios que ahora se llaman de sexta generación no es la falta de agua. Claramente nosotros, cuando hacemos los estudios de cambio climático, nosotros mirábamos cuál es la situación en el año 2050, cuál va a ser la situación en el año 2100. Esos son los modelos climáticos que normalmente se miraban. El problema que tenemos es que el cambio climático ya está sucediendo y está yendo mucho más rápido de lo que se pensaba. Entonces se crean unas situaciones, nosotros miramos el número de días en que cualquier localidad en Europa está a riesgo muy alto o extremo. Y el número de días en que estas localidades están a riesgo muy alto o extremo crece cada año, sobre todo en la región mediterránea, con lo cual nos encontramos con muchos más días en los que el riesgo de incendios es muy alto o extremo. Y esos son los días en los que se pueden generar este tipo de incendios de sexta generación, que son prácticamente inextinguibles. Y que el Ministerio de Transición Ecológica probablemente lo que quiere decir es que claramente en esas condiciones de aridez, pero no solo de aridez, sino de sequedad del combustible y de temperaturas muy altas y de falta de precipitación, crea unas condiciones de riesgo extremo en las que los incendios realmente son inextinguibles. En conferencias con los compañeros del Ministerio decían que el año pasado iban los aviones descargando agua y el agua no llegaba al terreno. Se evaporaba antes de llegar al terreno por las altísimas temperaturas que estaban generando los incendios. Es realmente un problema muy difícil de resolver y que solo se puede resolver a través de concienciar a la población, porque estos incendios no se pueden extinguir.
Pues un problema que nos ocupa, que nos preocupa y que, aunque en España, julio haya sido un buen mes para la cuestión de los incendios forestales, hemos mirado con máxima preocupación todo lo que ha venido ocurriendo en Grecia, en el sur de Italia, en Túnez o en Argelia, y que, como digo, nos obliga a mantener la guardia muy, muy alta. Le agradezco mucho a Jesús San Miguel Lañanza, al jefe del equipo de incendios forestales de la Comisión Europea, que a su vez es coordinador del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de la Comisión, que haya estado esta mañana en Herrera en COPE. Que tenga un buen martes. Gracias.
Muchas gracias, encantado de estar con usted.
Y yo lo que tengo que escuchar ahora, y quiero que lo escuchen todos los oyentes, es un mensaje de Boston Medical Group.
No sé si sabíais que la mitad de los hombres mayores de 45 años tienen algún grado de disfunción eréctil. ¿Y sabíais que solo un 20% busca ayuda médica? A ver, si estás preocupado por tu vida sexual, Boston Medical Group te puede ayudar. No te automediques y pide ayuda a un experto hoy mismo. Entra en boston.es y pide tu cita ya. Boston Medical Group, líderes mundiales en salud sexual masculina.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Samsung,
LG,
JBL,
Asus,
Canon,
Motorola,
Oppo.
El televisor que quieres.
El móvil que te gusta.
El portátil que necesitas.
Nuevo Electro 3. 15% en las mejores marcas de electrónica.
Solo hasta el miércoles 2 en tienda web y app del Corte Inglés.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos. El primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE hoy con Toni Echarri, con Carmelo Encinas, con Jorge Vilches. Sé que tenemos pendiente valorar el papel que tiene el rey Felipe VI de cara a la investidura. Sé que tengo también pendiente valorar a quién perjudica una repetición de las elecciones y a quién beneficia, si es que beneficia a alguien un parón de ese calibre. Pero me vais a permitir que a las 9:33 de la mañana, cuando son las 8:33, salude a un veterano de la política canaria, como es el presidente del Cabildo de la isla de La Gomera, Casimiro Curbelo. Don Casimiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Antonio?
Bueno, pues llevan 2 días críticos en la isla con un apagón total en la madrugada del sábado y el domingo. A ver cómo le explico yo a los oyentes de Herrera en COPE que en bien avanzado el siglo XXI, que en el año 2023 toda una isla se quede sin luz.
Bueno, yo creo que eso tiene, a efectos del ciudadano, tiene poca explicación, porque no debe haber ninguna explicación para que haya un cero energético a principios del siglo XXI, una sociedad moderna que avanza y que, lógicamente, contrata un servicio con una empresa que se llama Unel Condesa y que finalmente hay un cero energético. Y claro, a partir de ahí, la pregunta es, ¿y qué respuesta dan y con qué temporalidad de respuesta? En fin, en este momento, afortunadamente, ya hay dos grupos que han conectado, de los 10 que habían, 8 los sistemas se calcinaron en el incendio, y dos están, que por cierto tenían más de 25 años y tenían que ser restituidos cuando tenían 25 y tenían más de 35, o sea que fíjense, ¿no?
Entonces, la compañía, como lo ha citado la compañía Endesa, en ese periodo de vida útil de esos generadores habían superado ya en más de 10 años, la compañía se defiende y dice que no es responsable suyo porque tiene que tener autorización del gobierno central en función de una ley.
Vamos a ver, independientemente de que eso pueda ser así, que habrá que tendrá que explicarlo y tiene que decir qué administración es competente, porque yo he escuchado a alguien esta mañana decir el gobierno de Canarias nada tiene que decir al respecto. Esto lo regula la ley 17/2013 de 29 de octubre y bueno, lo que pretendía era buscar la libre competencia y demás, pero eso no ha sido posible. En cualquier caso, mi contrato es con Unelco Endesa, no con Juan el de los Palotes. Y por tanto, quien tiene que responder, asumir la responsabilidad con todas las consecuencias, es Unelco Endesa. Y ellos que se busquen la vida. Informar, además, que no lo han hecho todavía, a la población de forma minuciosa y además pertrecharse de lo necesario. Porque esto es una salida, entre comillas, de parche. Dos grupos de la central funcionando ahora, con otro auxiliar, entre ambos tienen una capacidad en torno a 6,9 megavatios, instalaron uno que llegó de La Palma anoche de 4 megavatios que no está todavía operativo, no han incorporado las renovables porque tenía que haber tensión, es decir, tienen que dar respuesta y tienen que explicarlo a los ciudadanos. La inversión tiene que llegar a esas infraestructuras que son tan necesarias como imprescindibles para prestar un servicio básico. Es verdad que los sistemas insulares son aislados y frágiles, pero oiga, que usted no invierta en los motores para o en la central o en los cuadros eléctricos o en los sistemas para poder usted dar energía a unos ciudadanos que la pagan religiosamente, la pagamos religiosamente, no tiene ninguna explicación, por tanto, y menos aún el tiempo de duración del corte de energía. Ayer teníamos 10.000 y pico clientes sin energía. Ahora es verdad que tenemos 3.024. Este dato es de las 8.25 de la mañana, ¿no? Por tanto, moraleja, si tienen que cambiar leyes, que lo pidan al gobierno de España, que lo critiquen, que le exijan. Pero lo que no podemos es que ocurra lo que está ocurriendo.
3.024, por tanto, clientes ahora mismo siguen sin luz. ¿Qué previsión manejan para que puedan restaurar completamente el servicio a esos clientes que todavía siguen sin el suministro?
Bueno, la previsión que nos da Unelco Endesa es que de aquí a mediodía se va a restablecer prácticamente en la totalidad, porque hay megavatios suficientes para el consumo que tiene la isla, pero el daño, buena parte del daño está hecho ya, entre otras razones porque La Gomera vive fundamentalmente del turismo. Y las previsiones que habían para este mes de agosto es de una llegada de más de 130.000 turistas, y esto no es razonable. Desabastecimiento, problema, los sondeos y el abastecimiento del agua potable es a través de la elevación de los sondeos del sur, es como el de un pequeño continente, y al no haber energía, pues ahí había determinadas zonas con carencia, extremando las medidas de precaución. En definitiva, creo que esto no se debe repetir. Y les adelanto, antes de un año explota Gran Canaria. Tiene un déficit de más de 120 megavatios. Y va a ocurrir lo mismo. Ya ocurrió en Tenerife en el año 2019, en el año 2020. Es que creemos que no hay que invertir en infraestructura, y es verdad que aquí sí hay que decirlo, si el gobierno le permite que hagan todo esto, pues que venga Dios y lo vea, ¿no?
Bueno, pues ahí quedan esas advertencias. Lo que ha pasado en La Gomera, que sí, que es una isla que apenas llega a los 25.000 vecinos, pero que puede recibir la visita de 130.000 personas a lo largo del verano, se puede repetir en la isla de Gran Canaria e incluso en la isla de Tenerife. Bueno, a ver si hablamos en otra ocasión, Casimiro Culvelo, de las bondades de la isla y no de este problema que, como digo, todavía afecta a más de 30.000 clientes que llevan más de 48 horas sin luz. Yo me pongo en el pellejo, pues de esos...
Algo más de 3.000.
Sí, sí, 3.024 me decía. Sí. Yo me pongo en el pellejo de esos bares, de esos restaurantes que, como es de... esperar, se aprovisionan de forma más potente para hacer frente a la llegada de turistas durante el verano, de las fiestas de los distintos municipios de la isla, y ven cómo en sus neveras o en sus arcones lo han perdido o lo están perdiendo todo, casi todo. Lo dicho, Casimiro Curbelo, que a ver si hablamos en otra ocasión de las bondades de la isla de La Gomera, que se solucione el problema
pronto. Muchísimas gracias, y efectivamente tienen muchas bondades, así que yo invito a que sigan viniendo los que lo tenían programado, porque la normalidad llega en breve.
Buen verano, don Casimiro, gracias.
Buen verano, buenos días.
En fin, alucinante. En pleno siglo XXI, en el año 2023, una isla al completo se quede sin luz. Algunos clientes, más de 3.000, lleven más de 48 horas sin suministro. Volviendo a los a las cuestiones de la investidura, Tonia, Carmelo, Jorge, lo pendiente... ¿El papel crucial del rey está o no está en una peligrosa encrucijada Felipe VI? Jorge.
Hombre, yo creo que en esta situación, si hay alguien que realmente es fiable, es Felipe VI. Es decir, yo estoy convencido de que, al igual que en las ocasiones anteriores, va a cumplir con su papel institucional, va a escuchar a los líderes, a todos aquellos líderes que se avengan a ir a hablar con él, los independentistas y nacionalistas, no van a ir, por supuesto, y lo que hará será recabar opiniones y sugerir o proponer a un candidato. Ojo, acordémonos que ocurrió con Rajoy, al que propuso en enero de 2016 que se presentara en investidura, y Rajoy no quiso. No se cayó el mundo, pero tampoco ha salido luego a finales de año, a finales de 2016, en las dos votaciones de investidura. Nada de eso deterioró al rey. Yo creo que hay que dejar al rey al margen de todos estos debates y matemáticas pseudodemocráticas, porque estoy convencido que va a cumplir con su papel institucional como ha hecho hasta ahora.
Bueno, yo coincido en la absoluta fiabilidad e imparcialidad del jefe del Estado. Así lo ha demostrado hasta ahora y, por tanto, no espero otra cosa más que actúe de igual manera que lo ha hecho hasta el momento. Es verdad que él tiene que decidir, primero escuchar, a ver quién tiene o no posibilidades de que prospere una investidura. En el caso de Feijóo, le escuchará con especial atención, dado que ha sido el que ha tenido mayor apoyo en las urnas, pero tendrá que decirle Feijóo si es capaz, si tiene alguna posibilidad de conseguir los apoyos suficientes. Lo tiene complicado, pero bueno, pues si hay alguna mínima posibilidad, a mí me parece que el monarca tiene la obligación de decirle, adelante, si es que Feijóo está dispuesto a convencer al rey de que alguna posibilidad tiene. Si es así, tendrá que ser Feijóo el que en primera instancia intente la investidura y el que sea designado por el rey.
Tonio.
Pues yo creo que sí, que primero tendría que ir uno y luego el otro, ¿no? Lo digo porque antes estábamos comentando que la salida imprevista de Pedro Sánchez con el vídeo, además de pretender neutralizar la investidura de Feijóo, sí que le estaba poniendo al rey en una tesitura de tener que elegir a quién encarga primero la tarea de formar gobierno, ¿no? Porque era un poco como... Venían a decirle desde ayer, con el vídeo de ayer, al rey Felipe, Feijóo no tiene ninguna posibilidad, yo sí, yo ya tengo a la mayoría social conmigo. Eso es una jugada de póker que puede salir bien o no,
ni
porque
siquiera,
las investiduras ya
tenía.
Hemos visto que las carga el diablo. Luego, sobre todo, con una mayoría tan ajustada, ¿no? Quiero decir que el PP con un Vox y con UPN tiene 172 y Pedro Sánchez con Yolanda y todos los demás... a día de hoy tiene 171. Entonces, quiero decir que las cartas todavía no están jugadas. ¿Eh?
Sí, pero te decía, Tonia, que ni siquiera me parece claro que a Sánchez no le convenga que en primera instancia sea Feijóo el que intente la investidura.
Yo creo que era la primera opción, ¿no?
Pero yo creo que le conviene O sea, para sus propios intereses le interesa que Feijóo lo intente, que en ese intento pueda demostrarse que no es posible, que no es posible, porque o sí, no lo sé, si hay un cambio, a lo mejor termina Junts convencido por Pedro Royán, que estaba dispuesto a dialogar con Junts dentro del marco de la Constitución, pero bueno, a mí me parece bastante bastante difícil, por no decir imposible, pero bueno, si existe
una discrepo de mi amigo Carmelo,
Bueno, si existe una posibilidad, o sea, yo creo que a Feijóo le interesa acudir a esa investidura e intentarlo, y a Sánchez también le interesa que Feijóo.
Pero yo eso no lo creo. A Feijóo se le interesa.
Yo creo que hasta
porque,
ayer eso funcionaba.
Tiene que,
ayer.
A ver,
sí,
Jorge.
Yo creo que Feijóo tiene que visualizar entre todos los españoles que ha ganado las elecciones, sobre todo ante su electorado, que ciertamente está desanimado, y Pedro Sánchez, justamente lo contrario. Desde la misma noche electoral salió ahí en Ferraz, entre los cánticos de No pasarán, dándose por ganador en estas elecciones. Ahora dejar que se visualice, que se vea que Feijóo ha sido propuesto por el rey para la investidura, que ha sido él el que ha ganado las elecciones, que Feijóo va a hacer una propuesta de gobierno, a Sánchez no le interesa, porque eso le debilita, queda como el plan B de la democracia española. Pero Sánchez es una persona con bastante arrogancia que cree que ha ganado estas elecciones y necesita transmitir esa autoridad no solamente a los partidos nacionalistas, sino también a su electorado.
Sí, a mí me parece,
no le interesa.
Yo tengo clarísimo que Feijóo ha de hacer lo que ha de intentarlo, pero por decirlo de alguna manera, ha de escenificarlo. Pero ¿tú tienes claro que Feijóo, si lo intenta, va a fracasar en la investidura? Eso yo creo que está, parece bastante.
Ya veremos, Carmelo. Quiero decir que
claro,
las investiduras ya hemos visto que las carga el diablo. Ya veremos hasta el final.
Yo no sé. Yo no sé.
Tonia,
si está muy bien que hagamos política ficción, pero vamos a ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. La realidad es que las posibilidades que tiene parecen bastante mermadas, por no decir casi imposible. Entonces, mi pregunta es
muy breve, que nos quedan 30 segundos.
Un fracaso, perdón, de la investidura de Feijóo, ¿crees que perjudica a Sánchez?
Yo lo que digo es que si para gobernar Pedro Sánchez depende del extorsionador que declaró la independencia unilateral de Cataluña durante 8 segundos y luego huyó del país escondido en el maletero de un coche, lo que te digo, Carmelo, es que vamos a ver unas secuencias de chantaje al Estado que nos van a recordar los tiempos más
pues nos quedan todavía por delante.
Hasta donde se dejen chantajear, además, dentro del marco de la Constitución.
Que tenemos muchos días por delante, hasta la Constitución de las Cortes Generales, para abordar chantajes, para abordar acercamientos, para abordar distensiones también, para ver cómo van modulando todas las exigencias y los mensajes. Lo que yo quiero que escuchéis ahora con atención es este mensaje de Línea Directa.
Hoy te quiero hablar de los HADAS, de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos HADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Quedan 10 días. Vuelve la Liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Nuestros ojos son 20 veces más sensibles a la radiación solar que la piel. Usar gafas de sol homologadas de óptica es una garantía para nuestra salud visual. Las lentes tienen unos filtros adecuados de protección contra los rayos ultravioleta y han pasado todos los controles sanitarios. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Hay que ver lo agosto que se está en la playa, Qué agosto sentarte a leer un libro debajo de la sombrilla mientras te da la brisa. Y lo agostito que se queda uno después de pegarse un baño y tumbarse en la toalla. Te quedas, agostísimo. Este 5 de agosto, sorteo extraordinario de agosto de Lotería Nacional con 105 millones en premios. Como te toque, te vas a quedar agostito, agostito.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Vamos ya con la imagen del día que nos acerca Luis del Val. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Ayer lo entendí. Mi atontamiento habitual gozó de un minuto de destello y lo comprendí. Estaba viendo el vídeo de Pedro I el Mentiroso, que ha salido de sus jornadas de profundas reflexiones, y me di cuenta de que no había entendido su mensaje de evitar que España regresara 30 o 40 años hacia atrás. Soy un zopenco, lo confieso, pero observé con claridad su mensaje, y es que cuando Pedro I el Mentiroso nos advierte de los peligros de regresar a España de hace 30 o 40 años, nos está advirtiendo de los riesgos de volver a estar gobernados por el PSOE de Felipe González. Porque la España que tanto miedo le da y que tanto nos insiste en que nos cause el mismo miedo a nosotros es la España de Felipe González, que gobernó desde 1982 hasta 1996, 14 años de una socialdemocracia que a Pedro I el Mentiroso parece que le aterroriza. El salto al pasado suyo es más intenso, es regresar al Frente Popular de 1936, a la coalición de separatistas, comunistas y socialistas. El PSOE de Felipe González, de la mano de los socialistas alemanes, se volvió una socialdemocracia europea, mientras ahora es un PSOE maniqueo que pretende dividir a España entre buenos y malos. La España de Felipe González y de José María Aznar, que se ganaron el respeto de Europa y de Estados Unidos, ha sido transformada. La prueba es que no hace mucho nos enfadábamos porque Bélgica se negaba a cumplir una orden de búsqueda y captura de un prófugo de la justicia española. Bélgica actuó como si fuéramos una dictadura africana y no un país miembro de la Unión Europea. Puigdemont y Bélgica se mofaron de nosotros. Y tampoco me consta que el ministro de Asuntos Exteriores de Rajoy le echara mucho entusiasmo al asunto. Pero de esto hace ya 6 años, y poco a poco nos acercamos al enorme ridículo de que la orden de busca y captura se convierta en indulto e incluso se prepare un recibimiento popular para el prófugo, que pasará de ser el cobarde que huyó en un maletero al héroe que lleva a la presidencia a Pedro I el Mentiroso, dando la razón a Bélgica. No me extraña que le produzca miedo volver a la España de hace 30 años. Con Felipe González, esta vergüenza que se prepara y de la que nadie nos dará detalles hasta que se produzca, jamás se hubiera producido.
Vamos encarando las 10 de la mañana en Herrera en COPE. Ya saben que a partir de ese momento llega aquí Alberto Herrera. Buenos días, Alberto.
¿Qué tal, Tony? Te cuento una historia muy rápido. Resulta, tú sabes lo que le gusta el cachondeo y la guasa a Carlos Herrera, el jefe de este programa. Y cuando era pequeño, hay una calle que va de camino al colegio y se llama Herrera el Viejo, en Sevilla. Y cada vez que pasábamos por ahí me decía, no, es un abuelo tuyo. Fue alcalde en Sevilla, un tipo muy querido, tal y cual. Esto, claro, con 5, 6, 7 años. Resulta que con el tiempo, bueno, pues yo me lo creo, cada vez paso por esa calle. Y un día de excursión con el colegio, pues estaría yo en tercero de la ESO. Y le digo a toda la clase, mira, esto es por un abuelo mío que fue alcalde. Y dice, que abuelo, hombre, Alberto. Y me dice, sí, hombre, sí, me pegué dando un discurso 10 minutos. y me dijo, hombre, esto yo creo que es de Francisco Herrera el Viejo, pintor del siglo XV, no tiene nada que ver con ningún abuelo tuyo. Por eso yo quiero preguntarle a la audiencia por mentiras, creencias y falsos mitos que le contaron sus padres y que se creyeron y que descubrieron ya de mayor, que hay un montón. Tengo una amiga que se creía hasta antes de ayer que la cecina de león era de un león de verdad de África, ¿sabes? Entonces, este tipo de cosas. En el 900 50 60 06, vamos a ir cogiendo llamadas desde ya, 900 50 60 06.
Pues esto es lo que nos espera a partir de las 10 de la mañana. Gracias, Alberto. 1 de agosto. Yo no sé si alguno de los tres, Jorge, Toni o Carmelo, en este día que antiguamente, sí, tradicionalmente, era el que suponía el despegue para las vacaciones, ¿vosotros os cogéis algunos días o todavía no? Hay que esperar.
Bueno, algunos días
siempre
nos
trabajo.
Nos vamos a coger algunos días. Las vacaciones,
ya me los he cogido,
Las vacaciones
es que agosto ya no es lo que era, eso está
últimamente,
claro.
A mí me encanta trabajar en agosto.
En mi caso, Antonio, a mí me gusta salpicar mucho a lo largo del año las vacaciones, porque
eso es lo mejor, durante todo el año cogerse unos días. Desde cuando, en marzo, en noviembre, bueno. Sí.
Pues nos vamos viendo y nos vamos escuchando. Gracias a los tres. Que tengáis buen martes. Sigue aquí Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Al buen tiempo, buena cara. Impulsa tu estado de ánimo con Mood Care de HSN. Fórmula única desarrollada a base de extractos de plantas estandarizados, vitamina B9 y B12, que contribuye a la función psicológica normal. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.